La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy estrenamos con Joan, nuestra nueva integrante de la mesa de trabajo. Pero Joan, yo le comento, y Nelson, hoy es un día de alegría. Imagínense, Nelson, Mario, quien dirige la emisora, también le mando un saludo, pero también a esta experiencia inmensa que tengo aquí enfrente, que es don Nelson Duarte en el Control Master, quien martes a martes nos ayuda. Y a toda la radio, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. ¡Qué alegría nos produce a todos, Joan, Mario, Nelson, a toda la gente! Porque la verdad, desde tiempos muy especiales, por allá en la década de los 60, yo me acuerdo y he venido evolucionando y oyendo cómo la radio ha movido de verdad todo el impacto de este país, cómo nos trae las noticias. Y a mí me alegra mucho y me conmueve bastante hoy hacer parte de la radio universitaria y desde este rescoldo de la radio universitaria estar nosotros haciendo un protagonismo especial y un granito grande de arena para contribuirle al desarrollo de nuestro país. Mario, Nelson, Joan, David Enrique, todos los ciberaudientes, festejemos, celebremos el Día Mundial de la Radio y que cada día más sigamos abonando un grano de arena por el crecimiento, el desarrollo y el mejoramiento de este país, pero también para seguir en alegría, don Nelson, y no solamente con la camiseta de Colombia en los Juegos en Barranquilla de la Selección Colombia. Hoy recordamos a la Puerta de Oro de Colombia porque pobrecitos están en una situación así como de doble encontrón de sentimientos, de alegría porque es su último día de carnaval y de luto porque se les muere desde luego ese carnaval y está Joselito el viudo porque se acaban los carnavales. ¿Cómo es que dice Nelson ese tema que despierta Barranquilla? Oiga usted, se acaba el carnaval de Barranquilla hoy. Y un saludo muy especial a toda la gente de la Puerta de Oro de Colombia. Y también, desde luego, hay una tercera noticia que también llena de alegría. Nelson y Joan, ¿saben cuál es? Mañana se aumentan los bolsillos del chanchito de los trabajadores de Colombia. ¿Por qué? Porque llegan las cesantías el día 14 de febrero. Cuídenlas. Eso es para educación y para vivienda. Y ahora dicen que en tiempos extraordinarios para dificultades de salud. Pero importante para educación y para vivienda. Mañana 14 de febrero, Día de las cesantías, señores trabajadores. Y también tenemos noticias nuevas hoy. Hoy nos levantamos con la noticia que mejoró la confianza del consumidor. Eso también sigue siendo motivo de alegría al pasar de menos 17.3 a menos 7.9 por razones como la baja de la inflación y las tasas de interés que han dado un mejor espacio para la compra de vivienda, óigase bien a propósito de cesantías, y vehículos, entre otros, pero ese le toca sin las cesantías, eso es del ahorro. Recuerden también, aproveche que va a bajar la inflación, aproveche que va a bajar las tasas de interés y sea buen administrador de su dinero. Impacto Económico le aconseja. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña Joan Valentina Castañeda, estudiante de jurisprudencia, y la saludo con un muy buenos días, Joan, bienvenida.
Gracias, doctor. Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Muchas gracias, Joan. Y le cuento una cosa que también hay que estar pendientes de las redes sociales. Recuerden ustedes que nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico. Siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos todos!
Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir que aquí venga un forastero. Échame vainas a mí, que aquí venga un forastero.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros.
Bueno, doctor, acá estamos escuchando la canción Te Invito, de Herencia Timbiquí. ¿La había escuchado?
Me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Es un tema que lo recuerdo mucho porque en tiempos de pandemia, Joan, cuando no se podían celebrar los grados en público y en ceremonia por las mismas restricciones que había, mi hijo se graduaba de abogado y ese fue el tema principal de la ceremonia virtual o de acceso remoto que se hacía en el grado. De verdad, un saludo muy especial a mi hijo el abogado, que lo recuerdo muchísimo con eso y que también es compañero de esta mesa de trabajo. Muy buen tema, lo recordamos mucho por esa parte. David Enrique, un saludo muy especial. Economía global a tu alcance. Esta es nuestra primera sección del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, un tema que viene dándose y abriéndose paso casi que de manera silenciosa en el ambiente académico y en el mismo ambiente de la política pública, ¿sí? Y es una modificación al sistema general de participaciones. Sobre este tema recientemente habló el presidente de la República en un encuentro de gobernadores que se celebró en Cartagena el 9 de febrero. Quisimos traer este tema porque tuvimos la oportunidad de comentarlo, sí, pero no de la forma en como lo vamos a hacer hoy en este día, acá en nuestro programa Impacto Económico para la Radio Universitaria, para nuestra comunidad académica, para nuestros estudiantes y los que no son y los que lo fueron y ya no están, y para todos aquellos que nos escuchan en toda la patria y por fuera de ella, desde luego en las instituciones públicas. Este es un tema de muy buen alcance porque se viene hablando muchísimo de las dificultades que vienen teniendo en la hacienda global, en la hacienda macro, el erario a nivel central, pero también se viene hablando de las dificultades que pasa y que pasan las haciendas locales, básicamente por una situación, mi querido público, y la situación obedece a que no ha tenido tradicionalmente un muy buen desempeño el esfuerzo fiscal de los municipios para recaudar sus tributos. Ahí hay un problema estructural en ese sentido, como lo hay también en el sentido que muchas de las tarifas impositivas y la estructura de los tributos en varios de los municipios y departamentos se han rezagado con base incluso al comportamiento de este siglo, porque ya hay muchas de ellas que hace mucho tiempo no se actualizan y hay algunas que tampoco se actualizan desde hace mucho tiempo en este siglo, y hacen permanecer las estructuras tributarias de los municipios bastante rezagadas, y desde luego la lectura es que hay dificultades en la financiación de los fiscos locales y departamentales. En ese sentido, mi querido público, hoy queremos hablar de la posibilidad que expresa el señor presidente de la República y su gobierno de modificar el sistema general de participaciones. Y lo quieren modificar, desde luego, pensando de alguna manera en incrementar la parte porcentual posiblemente. Pero además de eso, en buscar unos nuevos destinatarios del sistema general de participaciones que antes no estaban. Y uno de los que básicamente está ahí metido es en materia de importancia, en materia de prelación, en materia de prioridad por parte de esta administración y particularmente del presidente, como lo anunció en la cumbre de gobernadores, es el de la atención a la primera infancia. Este tema hace parte de dos temas más que motivan al presidente y a su gobierno a modificar el sistema general de participaciones. Repito, la inclusión como tema prioritario de la atención a la primera infancia, de la atención a la población migrante en salud en segundo lugar y de la modernización y calidad en la parte educativa. Dentro de eso, a la sostenibilidad financiera de la planta docente y un último tema, el fortalecimiento institucional de las regiones y los fiscos. Por lo corto del tema, vamos a referirnos en primera instancia a la prioridad que le quiere dar a la primera infancia y en segundo momento a el tema del fortalecimiento institucional de las regiones y de los fiscos. Hablemos entonces en primer lugar de la prioridad que tiene la primera infancia. En este punto, en su discurso, el presidente Gustavo Petro dijo ante la reunión de gobernadores que a él no le interesaba un modelo de federalismo fiscal, que le interesaba un modelo tal y cual como lo tenía el Estado hoy día, es decir, imbuido en un Estado social de derecho que está constituido como república unitaria con aparición de haciendas locales y territoriales y descentralizadas y desde luego con una sola república que hace desde luego relación con un sector central de la nación. En ese sentido habló de continuar con el esquema constitucional del artículo 356 y 357 y quizás el presidente se refería a esta parte por una anotación que ha dejado en el aire del debate el actual presidente del Congreso de la República de pensar en un proyecto de autonomía, sí, de las entidades territoriales, pero incluso en materia fiscal, que se llevaría básicamente algo muy parecido a lo que es el federalismo, pero sin conocer y todavía incluso nadie un escrito sobre eso. En ese sentido, se le adelanta el señor presidente y aparece este tema, en el cual él dice, voy a seguir con el actual modelo de organización, con una república unitaria, descentralizada, sí, administrativamente, con autonomía de sus entidades territoriales en materia administrativa, y desde luego en ese sentido propone la modificación al sistema general de participaciones. Y uno de los puntos que más insiste el presidente es el de la prioridad a la primera infancia. Y uno de los apuntes, Joan, que hace el presidente es el de insistir que a esta primera infancia toca colocarle todo el esfuerzo porque ha sido indiscutiblemente la más perjudicada, Joan y Nelson, de todo el problema de corrupción que ha habido en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y desde luego el que recientemente se presentó en algún momento, tanto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como en el Ministerio de Educación, que está en plena averiguación de las autoridades respectivas, pero a lo cual el presidente se refirió así. Yo soy simplemente un interlocutor de lo que dijo el presidente en ese momento, ¿sí? Pero para nadie es un secreto las dificultades que han tenido, la que ha tenido la población infantil. Hay población infantil que se muere en La Guajira, ¿sí? Por problemas de nutrición. Hay muchísimas quejas de la alimentación que llega a través de los planes nacionales de alimentación a los niños, de alimentos descompuestos y desde luego que no han generado un bienestar en la atención a los niños. El señor presidente hace un anuncio en ese congreso, en esa confederación de gobernadores, en esa reunión de gobernadores, y dice que ahora a los niños se les va a suministrar alimentos calientes, no fríos. Y desde luego eso deja en el público y en la población de nuestro país un hálito de bienestar para una población que requiere ser atendida, porque sobre la población infantil, que van a ser desde luego los adultos del futuro, los jóvenes del futuro, sí va a descansar desde luego en el futuro cercano todo el peso del crecimiento y el desarrollo del país. Punto importante este, desde luego eso deja varios interrogantes que irá despejando la organización de estos temas, y es cuál será el apoyo logístico que se tendrá para pasar de alimentaciones que básicamente eran en frío, ahora a alimentaciones que son en caliente. Pero eso pues será materia de los desarrollos que vaya haciendo la ley en esa manera, pero por lo menos indiscutiblemente la verdad deja una muy buena sensación. Sabemos nosotros que los problemas de la niñez son mucho más fuertes, porque la niñez está cayendo en delincuencia, la niñez está siendo utilizada por gente que no tiene escrúpulos. Eso también toca atenderlo. No garantiza esto totalmente que esto sea suficiente, pero es un gran inicio, es un gran pero alto grano de arena para buscar un mejor bienestar en la población infantil. Así como decimos las cosas cuando no las sentimos bien, esto al menos en el tapete de una modificación al Sistema General de Participaciones, lo recibimos con beneplácito y es un buen proyecto en nuestro sentir. Y el otro punto tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las regiones y los fiscos. Joan, en el transcurso de el desarrollo de este editorial, porque este es un editorial, estábamos hablando que lo que preocupa de alguna manera al presidente y a mí particularmente como docente, como analista, como conductor y responsable de este programa, sí, es que definitivamente no hay que olvidar que en el Estado todo es sistemático, que uno no puede hacer una cosa y dejar de hacer lo otro, y no puede de pronto plantear ideas tan especiales sin contar que para que esto funcione verdaderamente hay ya de verdad y se requiere ya de verdad torcerle el pescuezo a la corrupción en este país. Porque han abusado de esos contratos de alimentación de niños. Para nadie es un secreto que es un fortín de políticos y de gente de no muy buenas costumbres, porque lo está diciendo la historia de las autoridades de control, que son de los contratos más más investigados, son de los contratos a los que le tienen más la lupa, porque desde ahí comienzan, Joan, comienzan por la mala elaboración del contrato. No vienen siendo contratos bien diseñados, no vienen siendo contratos de alguna manera con los riesgos bien definidos, no vienen siendo contratos que están siguiendo todo el procedimiento, vienen siendo contratos que tienen dificultades para hacerles hasta el mismo seguimiento. Se requiere urgente una cirugía desde el mismo momento en que inicia el proceso contractual de buscar contratos que definitivamente lo que garanticen es que la provisión de esos alimentos llegue en estado de calidad alta para que se cumpla con los propósitos loables que tiene el Estado para conseguir recursos en esta modificación al Sistema General de Participaciones. Y no hay que olvidar que se requiere indiscutiblemente en el fortalecimiento institucional actuar urgentemente en este país en hacer una revisión al sistema de control fiscal. Hace unos años se hizo, en el año 2018-2019, se hizo una reforma al sistema de control fiscal y no ha habido resultados. Se han abierto los empleos de muchísimas personas más. Se han aumentado los presupuestos del organismo de control, que es la Contraloría General de la República, y en realidad no hay resultados sobre ese control que debe hacer la Contraloría. La Contraloría debe velar por una Contraloría que se dirija, que se focalice al resultado, al cumplimiento de la misión estatal, al cumplimiento de la finalidad social del Estado. Si eso no se hace, si no tenemos al fin un contralor ahí, pero un contralor bien elegido, un contralor que tenga las condiciones, que tenga las calidades, pero que tenga además todo ese componente ético que se necesita. La verdad, el país no resiste más esta desidia de los organismos nacionales con el control de este país. No podemos seguir pensando en que tenemos una Contraloría General de la República absolutamente en un limbo hace rato, porque no hay contralor, porque no se hace seguimiento a lo que realmente es importante, porque la parte contractual sigue siendo el más riesgoso proceso del país. Y es ese precisamente uno de los puntos que, pese a que le coloquen dinero, pese a que se haga la modificación al Sistema General de Participaciones y se lograsen más dinero, desde luego toca colocarle una alerta para que definitivamente se le coloque al lado de esos recursos un fuerte sistema de control que garantice el cumplimiento misional de lo que se propone el Estado, que es loable, pero también indiscutiblemente hay que mostrar capacidad administrativa. Y desde luego se necesita fortalecimiento institucional, pero el fortalecimiento institucional no solamente funciona con la piedra, con las sedes que compremos, si las arrendamos o no. El fortalecimiento institucional se da si hay personas, si hay elemento humano, si hay recurso humano que verdaderamente se comprometa de frente, con un corazón comprometido, con un corazón que piense que cuando se sirve, sirve porque se está sirviendo a la colectividad, porque es un servicio público, que por las sangres, que por esas venas les corra sangre de servicio, no sangre de enriquecerse, no sangre de aprovechar el momento. Tiene que ser una sangre distinta, tiene que ser una sangre que piense en que el Estado tiene objetivos loables, y el objetivo loable es de verdad comprometerse en cumplir la finalidad social del Estado. Se necesita fortalecimiento institucional, pero se necesita fortalecer ese corazón. Se necesita no solamente capacidades, no solamente conocimiento, no solamente habilidades y destrezas, sino que haya un compromiso de servicio, que haya un corazón comprometido, que haya un corazón que verdaderamente vaya a ese fin, a ese resultado y a ese destino, que no tiene que ser otro que el que dice la Constitución: guardar, servir y mejorar siempre el propósito de garantizar una mejor dignidad humana a la población colombiana. Nelson, usted tiene la palabra.
Siempre en victoria, él me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dio que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques.
Bueno, estaba sonando Andas en mi cabeza de Chino y Nacho. Acabamos de escuchar esta canción tan especial para el día de hoy en Impacto Económico, doctor.
Muchas gracias, Joan. Qué temazo de Chino y Nacho. Ojalá se mejore la salud de uno de quienes componen este importante dueto venezolano que tanta alegría ha traído a toda la población, no solamente de aquí, sino de Venezuela y toda Latinoamérica. Es un grupo muy, muy bueno. Gracias por tenerlo ahí dentro de nuestro esquema musical del día de hoy. Y hay un punto que quiero que recordemos de lo que veníamos tratando ahorita. Hay que fortalecer los fiscos. Miren, yo le voy a decir una cosa. En la vida hay un crecimiento de cada persona. Se le da una oportunidad de crecer, de apoyarlos, de seguir. Pero hay un momento en que ya al hijo toca hacerlo volar. Y aquí no hemos dejado volar a los municipios y a los departamentos. Lo hemos enseñado una dependencia muy fuerte. Está bien el esquema del Sistema General de Participaciones, porque ese es nuestro ordenamiento constitucional bajo el esquema de descentralización fiscal que traemos en la Carta de 91. Pero eso trae ligado un sistema mixto. Hay unas transferencias, pero las entidades territoriales tienen que hacer sus propios esfuerzos fiscales. Y desde luego, sobre este punto, queremos, al igual que la misión de descentralización, que no la he visto hacer una situación de un análisis de fondo en este sentido, un aporte. Mire, Las entidades territoriales generalmente vienen dependiendo en municipios de tres recursos: el ICA, el predial y la gasolina. ¿Sí? La sobretasa de la gasolina. Pues, miren una cosa, el predial siempre ha sido de los recursos más altos en todos los municipios. Hoy día tienen un comportamiento similar tanto ICA como predial. Hoy día se recauda más por ICA que por predial. Por ICA se recauda el 18.9%, es decir, el ICA es el impuesto de industria y comercio. Y por predial se recauda el 18%. Señores, ¿qué temas estos? Hay que fortalecer la capacidad de las entidades territoriales. Pero para poder fortalecer la capacidad de las entidades territoriales, tiene que ver un buen administrador central. Repito, para poder fortalecer las entidades territoriales en materia de fiscos, tiene que haber una buena orientación de la política económica nacional y del plan de desarrollo nacional, para entender que la riqueza se logra con producción, que las cosas no salen del azar, que las cosas no salen por generación espontánea, que si no hay ingreso nacional, que si no hay ingreso en todo el territorio, que si no hay un esquema de planeación nacional y territorial que conecten, indiscutiblemente usted no va a tener un buen esquema productivo que garantice los ingresos y que los multiplique. No los va a lograr. Y eso es lo que viene pasando en Colombia. ¿En Colombia qué viene pasando? Básicamente nos hemos dedicado a un modelo de infraestructura, a esperar que un Estado tenga recursos para que gaste en carreteras, para que gaste en ferrovías, para que gaste en estructuras, construcción de infraestructura de escuelas, construcción de infraestructura de hospitales, y se vuelva esto un modelo de infraestructura con la aparición de algunas empresas de servicios ahora, como son las telecomunicaciones, como son las plataformas streaming y otras cosas que la verdad no es que den mucho. Le da más al que viene de afuera, pero aquí en el país no queda mucho. Entonces toca idearse un modelo que vaya buscando la producción a nivel interno. ¿Por qué? Porque definitivamente Colombia no viene creciendo. No viene creciendo importantemente. El crecimiento es algo que vamos a tener que tener metido aquí en la cabeza. Y de verdad, ahora que veo esto, me recuerdo, Joan, que el 15 de febrero sale el dato del crecimiento económico del año anterior promulgado por el DANE. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en un crecimiento del 1 al 1.1%. Que sí, que es el momento de caer en la realidad después del rebote que tanto hablamos aquí en el programa, y dejar ahí la situación para que entre un año de transición como el que entra ahora. Pero resulta que en el año de transición no estamos preparados nosotros para un programa de reactivación con base en producción, sino para un programa en donde esperamos que aquel que ejecute, es decir, que el que debe ejecutar, que es el Estado, que se quedó rezagado, ejecute. Pero ¿qué más estamos pensando? Uy, que aumenten las ventas los de vehículos, pero esos son los que están. ¿En qué hemos pensado? ¿En qué más empresas hemos pensado? ¿En cómo hemos pensado crecer? Mire, señores, este país tiene que crecer. Este país tiene resiliencia en la persona humana. Este país, si algo tiene, es que hay personas que quieren emprender, pero son personas que al momento de emprender tienen una dificultad, y es que van a buscar el crédito y no lo encuentran, no tienen facilidad de acceso al crédito. Recientemente, Joan, vi una noticia también en la conferencia de gobernadores, en la cual básicamente se dice que se va a crear el Banco Industrial para Colombia. Me parece excelente eso. Y le voy a decir, eso lo tuvimos nosotros. Pero no caímos en cuenta y el Banco Industrial de Colombia desapareció. El Banco del Comercio existió también, pero eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se crearon unos bancos iguales a todos los requisitos de garantías y avales que pedían la banca comercial. Y resulta que el comercio de nosotros no tiene la posibilidad de ofrecer esas garantías. El Estado tiene que comenzar a buscar de qué manera hace ese apoyo. Y me da la impresión que en lo que apenas he oído del proyecto, se está buscando con este Banco Industrial Colombiano encontrar fuentes de financiación y recursos para pequeños emprendedores, porque la revista Forbes ayer, antes de llegar a este programa, ya estaba difundiendo un programa de el proceso de reindustrialización que tanto le hemos dicho aquí, Joan, al gobierno, que vale la pena difundirlo, que vale la pena hacerlo, que de las cosas buenas que nosotros hemos leído de la presente administración es ese plan de reindustrialización, porque verdaderamente va a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Que a esto hay que generarle ingreso. A esto hay que generarle ingreso, porque si usted no genera el ingreso, no tiene cómo recibir los impuestos. ¿Sí? No tiene cómo recibir los impuestos. Y si usted no tiene cómo recibir los impuestos, pues no tiene cómo hacer el gasto. Y si no tiene cómo hacer el gasto, no puede cumplir con los derechos de los ciudadanos. Entonces, definitivamente, lo que toca hacer es a esto quitarle la mente dependentista. Ojo con ese punto. Hay que quitarnos el dependentismo del Estado. El Estado es alguien que tiene iniciativa, alguien que coadyuva, alguien que acompaña. Es el segundo gran sector de la economía. Pero el Estado no es todo. Pero el Estado tiene que orientar, el Estado tiene que dirigir, el Estado tiene que coadyuvar, el Estado tiene que crear el ambiente. Y definitivamente el ambiente que hay que crearlo con un buen proceso de reindustrialización que favorezca el emprendimiento. Y el emprendimiento se favorece de varias maneras. El uno, buscando una facilidad del acceso al crédito. El dos, teniendo tasas de interés cada vez más bajas, porque si se tienen tasas de interés cada vez más bajas, se va a producir mucho mejor, se va a producir bastante mejor. Entonces, querido público, claro que sí, se necesita un Estado que comience a comprometerse con una cultura de la producción. Porque aquí no podemos vivir solamente pensando en que vamos a solucionarle las necesidades al cúmulo de pobres que hay en el país. No, nosotros tenemos que buscar es cómo sacamos a esa gente de pobre. Y esa gente no sale de pobre solo con un esquema de transferencias, solo con un esquema de subsidios. Esa gente sale de pobre el día que produzca, porque la producción es la que genera riqueza. Y el día que el país entienda que la producción genera riqueza, ese día vamos a coger la senda del desarrollo. Nelson, usted tiene la palabra.
Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor en que jamás conocí.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
El amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo.
No, y claro que sí, la verdadera riqueza está en la producción, porque la producción genera ingreso. ¿Y por qué la producción genera ingreso? Porque se vende, y si se vende hay ingreso. Entonces, si hay ingreso, hay impuestos. Y si hay impuestos, hay bienestar, porque se cumple con los derechos ciudadanos que tiene la Carta, que están entre el artículo 13 constitucional y el artículo 69 constitucional. Pero preguntaría quizás mi ciberaudiencia, ¿y cómo logramos eso, profesor? ¿Cómo salimos del desempleo? ¿Cómo salimos de eso que llaman desaceleración económica? Pues le digo que ustedes tienen la razón. En las últimas semanas han sido temas de gran reflexión que nosotros hemos traído y hemos hablado aquí en nuestro programa, del cual quiero decirle que si hoy estamos alegres y contentos, porque es el Día Mundial de la Radio, Mario Castro. Ahí va por segunda vez. Nelson, hoy es el Día Mundial de la Radio. Toda la ciberaudiencia estamos felices. Pero yo quiero que Mario y Nelson, acuérdense que yo tengo mucho tiempo de estar viéndolos acá. La semana entrante no nos quedamos sin celebrar en la radio los 5 años de Impacto Económico. Advertida toda mi ciberaudiencia, 5 años de Impacto Económico a propósito del Día Mundial de la Radio. Mario, 5 años de este programa, y qué alegría nos da compartir con todos ustedes. Porque yo le cuento una cosa, es la alegría de que estamos generando producto. Es la alegría de que estamos formando país. Es la alegría de que estamos construyendo bajo la academia, con la radio universitaria, una misión que es tener un mejor país. Eso hacemos en Impacto Económico. Y desde luego, señores, somos conscientes de que aquí tenemos que transmitir también que para que haya riqueza tiene que haber producción. Que no tenemos por qué quedarnos con los brazos cerrados. Que tenemos que ser resilientes como ha sido la población en este país. Señores, la mayor parte de las empresas de este país la constituyen personas naturales. Háganle. Ministerio de Comercio Exterior, comprométase con eso. Usted tiene un buen estudio. Usted tiene el estudio de la reindustrialización. Sáquenlo a flote. Publíquenlo. Ejecútenlo. Porque si nosotros no traemos nuevos emprendedores, si no comprendemos que en el escenario internacional se vienen dando las variables, que para los que somos creyentes tenemos la ayudita divina de que Estados Unidos ya está controlando la inflación, que está llegando y va en el día de mañana de seguro a sorprendernos que tiene la inflación por debajo de su rango meta, debajo del 3%, que la va a tener en el 2.9%, que está creciendo, que está mejorando su desempleo. Señor Powell, por favor, déjese simplemente de estar generando en el ambiente nada más expectativas de que algún día va a bajar esas tasas de interés. Coja el buen ejemplo del Banco de la República de Colombia, que al fin oyó que tocaba bajar las tasas de interés. Bájela, porque se está haciendo necesario que este año se impulse la economía, y necesitamos que Estados Unidos baje sus tasas, porque la inflación está bajando, su economía está caminando, y desde luego si ustedes bajan las tasas, aquí estos países las bajan, y nosotros en Colombia sí necesitamos que bajen las tasas, porque bajando las tasas vamos a tener más lugar de financiar el emprendimiento, de tener más personas que accedan al crédito. Si se crea un banco industrial colombiano con énfasis también en comercio, en pequeña y mediana industria, vamos a tener una producción fortalecida, vamos a aumentar la economía, no vamos a estar únicamente comiendo del mismo pastel, no, vamos a construir una tortica al lado que aumenten las tortas del país, que ya no sea una sola, sino que ya sea torta y media y ojalá dos tortas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no quedarnos simplemente en la misma torta. No, yo no me puedo quedar únicamente en que tengo que mejorar el rendimiento de la industria actual, de los que están. No, eso sí, no hay que descuidarlos, pero hay que abrir el sendero para la nueva población que va aumentando, para la nueva población que va creciendo, para la nueva población que tiene que entrar en dinámica, para una población joven que está saliendo al mercado de trabajo y que no está encontrando en los salarios que se están ofreciendo en el mercado de trabajo fuentes de sostenibilidad. Hay que mirar también si con emprendimiento se funcionan en distintas áreas. Hay más empresas, hay más bufetes de distintas profesiones que busquen el emprendimiento de esa manera, pero se necesita capital. Se necesita desde luego un país comprometido en una política que vaya dirigida a esa parte. Y que no suceda lo que está ocurriendo hoy, en que tenemos unos problemas fuertes a nivel internacional que han tenido algo que ver con lo que viene sucediendo. Pero le vamos a decir algo. Aquí no sabemos sino únicamente de decir, oiga, las cosas están mal, pero ¿por dónde vamos a buscar el camino? Impacto Económico siempre les dice cuál es el camino y qué solución buscar. Pero también les queremos recordar que hay desaceleración y que no solamente las ventas han bajado en automóviles, no solamente las ventas bajaron en vivienda, sino que ya se están componiendo. Comenzábamos la noticia con el hecho de que la confianza del consumidor cambió, que pasó de menos 17 a menos 9, es decir, se compuso en nada más y nada menos que 8 puntos. Y eso desde luego produjo un efecto positivo, porque ya hoy tenemos muchas más ventas en automóviles y muchas más ventas en vivienda. Es decir, el país está comenzando a recuperarse, pero en donde hay que meterle buena batería a esto es en el mercado de las exportaciones, porque ahí básicamente hemos bajado en todos los sectores. En todos los sectores hemos bajado en exportaciones. Hemos bajado en exportaciones en el sector de la agricultura, en el sector de manufacturas. Y desde luego hemos bajado bastante, hemos bajado en niveles del más del 12%. En más del 13%, manufactura quedó en el 3.9%, las exportaciones están bajando, es decir, nuestras ventas están bajando. Y si nuestras ventas están bajando, ¿qué sucede? Pues está bajando nuestro ingreso. No descuidemos que en Colombia lo que necesitamos es subir el ingreso, porque si subimos el ingreso, hay hacienda, si subimos el ingreso, hay impuestos, si subimos el ingreso, hay satisfacción de las necesidades colectivas, si subimos el ingreso, desde luego se cumple con la finalidad social del Estado. Y desde luego, Ministerio de Comercio Exterior, se necesita ejecutar ese programa de reindustrialización. A mí me alegró muchísimo ver esta mañana en la revista Forbes un informe donde aparece que Colombia inicia un compromiso fuerte, ¿sí?, con el emprendimiento. Un compromiso fuerte con el emprendimiento. Y desde luego está haciendo la tarea el señor ministro de Comercio Exterior actual, que entre otras cosas yo lo veía bastante callado, y ese punto me gustó verlo, porque eso desde luego ya nos da la seguridad de que al menos salimos del anaquel del estudio a la realidad de la ejecución, y que al menos ya salió, se puso en la palestra de que Colombia busca 320 emprendimientos para acelerar su crecimiento con recursos y acompañamiento del Estado. Así las cosas, bueno, ese es el camino, y despedimos nuestro programa por el día de hoy, diciendo desde luego que los invitamos a nuestros 5 años el próximo martes de Impacto Económico, y para decirnos que nos encontraremos a las 11 de la mañana en esa cita. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros, y recuerden que, anoten por favor esto, esta es una frase que hay que tener en cuenta, y sobre todo hay que tenerla en cuenta porque de estas asociaciones nace el crecimiento de los países de manera integral. Cuando los corazones están unidos en amor, ocurren cosas extraordinarias. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tiene mal.
Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar.
Yo sé que tú también sientes lo mismo.
Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy,
hay un lugar tan especial,
tan especial, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar
la suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.